efecto natural que ocurre de siempre y no crea ningún peligro, digamos, a todos los mortales, digamos, ¿no?
Bien.
No, sí trae peligro lógico, como decía la nota, en las personas, en la base que está, la base inglesa que está ahí arriba de esa plataforma.
Sí.
Y, bueno, se han tenido que mudar y la están retrocediendo más atrás, porque dado la inestabilidad de la barrera. Pero esto es un proceso natural, las barreras de hielo son una prolongación del hielo continental en el mar.
Sí.
Y ese hielo, al haber mucha nieve en el continente, esos glaciares se van moviendo y se va agrandando, ¿no? O sea, se va alargando esas barreras y van creciendo.
Bien.
Eso es en los periodos de glaciación, o sea, esas barreras crecen continuamente. Y es hielo que flota sobre el mar.
No es continente, digamos, hielo que está flotando sobre el mar.
Exacto, hielo que flota sobre el mar.
Bien.
Entonces, en los periodos de glaciación, como los que estamos viviendo ahora, esas barreras van retrocediendo, tanto las barreras como también se está en la zona norte de la península Antártica, los glaciares también están retrocediendo. O sea, la zona que más está sufriendo, digamos, el cambio climático general.
Sí.
Pero es algo natural que ocurrió a lo largo de la historia de la Tierra un montón de veces. Vos podés pensar, qué sé yo, que hace 18.000 años, por ejemplo, la zona de Ushuaia
sí.
tenía todo lo que es el canal de Beagle, era un glaciar, y el espesor del hielo se calcula en unos 1.000 metros de espesor. O sea, Ushuaia está a nivel del mar, pero tenía 1.000 metros de hielo por arriba.
Mm.
O sea, eso en 18.000 años está retrocediendo, porque estamos en un periodo ya de desglaciación.
Sí.
Y entonces, continuamente vienen retrocediendo a lo largo de, ya te digo, los últimos 15.000 años, 18.000 años.
Mm.
Entonces, el proceso es natural.
Bien. Bien, es un proceso natural de la Tierra, entonces.
Sí, de la Tierra. Sí,
¿Y,
sí, sí.
¿y cuál es la causa de esta grieta? ¿Es un derretimiento? ¿Son ríos?
No,
¿Es la subida y la baja de las mareas?
Exactamente, las últimas dos cosas que dijiste. No es que se derrite la barrera en sí, sino que se fractura, ¿no? Por eso grandes pedazos de témpanos. O sea, se empieza a derretir en algún sector, se forma en superficie algún río, esa agua líquida corta como si fuera un cuchillo el hielo y se va penetrando.
Lo va como drenando.
Entonces, claro, lo va carcomiendo y lo va agrietando. A su vez, como es hielo que está flotando en el agua, con su espesor enorme, pero está flotando, el movimiento de ascenso y descenso de la marea hace que esa grieta que se produjo por el agua, digamos, que se fue infiltrando, actúe.
Claro.
Esté en continuo movimiento. Entonces, en algún momento ya empieza a actuar más la marea que la grieta el agua en sí y ya se fractura más.
Claro, claro, claro. ¿Y cuántos kilómetros le falta para fracturarse definitivamente, como para tener una idea de a lo mejor cuándo podría ocurrir esto?
Sé que le quedaban pocos kilómetros, no era mucho. Sinceramente ahora el registro de cuánto le falta no lo tengo. Pero es algo que puede ser en un día como en 2-3 años. O sea, pues depende de la velocidad que lleva. Por eso es impredecible. Pero no es impredecible que seguro se va a fracturar y va a quedar eso con un témpano que va a salir a navegar y se va a quedar seguro ahí encallado ahí nomás, porque es muy grande las dimensiones.
Eso te iba a preguntar, cuando eso se desprenda y queda totalmente desprendido,
sí.
¿qué pasa? ¿Flota por por todos lados.
Claro, o sea, es como un iceberg que va flotando,
sí.
Pero bueno, por las dimensiones que tiene suelen quedar atrapado y se suele quedar ahí en la zona.
No, claro, no es que va a venir, no es que por ejemplo va a ir subiendo o va a aparecer por el Atlántico, queda por ahí por la gran superficie que tiene.
Sí, queda por ahí, aparte de la circulación de donde está, creo que tendría que ir hacia el sur por las mareas y esto, las corrientes, o sea, va a estar guiado por las corrientes.
Bien.
Y no, o sea, tendría que dar toda una vuelta todavía, pasar por... porque es sentido horario el movimiento del agua, entonces se iría más al sur y después saldría para el norte, lo tendría que dar toda una vuelta.
Claro.
Este grande, así que no, eso se traba, se queda ahí, se va a ir fragmentando en pedazos más chicos, los bordes se van a ir rompiendo también, y entonces bueno, ahí cambia un poco a lo mejor esos pedazos sí son los más chicos, son los que salen hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del continente.
¿Qué ha pasado con esta base científica que estaba allí, en este pedazo en esta barrera de hielo, como vos decís? ¿Qué hacían ahí y qué ha pasado con ellos?
Claro, ahí es una base inglesa, la base Halley, y hacen, bueno, estudios de cambio climático y toda la... movimiento de los hielos, estudios también de la parte atmosférica, pero sí, dado a que ellos ya la vienen monitoreando desde hace tiempo la barrera y la grieta, y al ver que se estaba avanzando considerablemente la grieta, se cerró esa base hace unos años y se mudó un poco más adentro, del otro lado de la grieta. Pero igualmente... sigue estando inestable en la zona donde está ahora y se va a volver a mudar. Ya creo que las volvieron a cerrar y la iban a mudar nuevamente. Pero igualmente la base que ellos tienen es muy moderna, es fácil de mover, o sea, tiene hasta pies para subirla cuando tenían problemas si había mucha nieve o qué sé yo, ellos podían subir la base con unos pies hidráulicos que la levantaban toda la base. Así que, bueno, es bastante moderna y, bueno, la moverán. Nosotros también hemos sufrido esos problemas en otras épocas, con la base Belgrano, por ejemplo.
Sí.
Que también estaba en un, el mismo caso y, bueno, y esa base salió a navegar. Pues ahora tenemos... la base Belgrano, hubo tres bases Belgrano. Base Belgrano 1.
Cuando
2
vos
y 3,
decís salió a navegar, sí. es que quedó.
Estaba también estaba en un témpano, estaba también sobre la plataforma.
Sí.
Tuvo el mismo proceso, Eso fue en el año. A ver, por los 80, tiene que haber sido 84, 85, por ahí.
Sí.
También se fracturó una gran grieta que tenía detrás y se formaron tres grandes témpanos y la base nuestra y se perdió, también se mudó y ahora está en un lugar firme. Eso pasó, bueno, en los años 80 más o menos. Así que es un proceso natural, ocurre normalmente, y bueno, son los riesgos de estar, lógico, sobre una barrera.
Claro. Sergio,
por eso hay que estar las bases... asentada sobre roca firme, ¿no? O sea, parte de la Antártida tiene roca firme, que es parte del continente, y el hielo. El hielo es móvil, o sea, cualquier cosa que ponga sobre el hielo siempre se va a mover.
Y por supuesto que eso, cuando ustedes llegan, vos, ¿cuántas campañas? A ver, que estuviste en muchísimas campañas antárticas, cuando ustedes llegan, estudian, vos que también sos como sos coordinador científico, jefe científico de la base Marambio, llegan, estudian el suelo y pueden determinar dónde hay hielo, dónde hay continente.
Sí, sí, por eso. Sí, yo tengo... volviendo a todas las preguntas que me hiciste, tengo, 32 campañas antárticas hechas desde el 86, estoy yendo todos los años y casi el 99% fui a Marambio. Así que sí, Marambio la conozco como la palma de mi mano. los trabajos que el Instituto Antártico viene haciendo, hay distintos tipos de trabajo, o sea, de todas las ciencias, tratamos de abarcar la mayor cantidad de ciencias posible, ¿no? O sea, toda la actividad, tanto ciencia de la atmósfera, ciencia de la vida, ciencias de la tierra, y todas las disciplinas dentro de cada grupo de ciencia, ¿no? Mm. Entonces hay distintos tipos de actividades. Por ejemplo, la actividad biológica requiere de donde estudiar donde está la presencia de la fauna y flora, y suelen estar en las zonas más favorables para la vida, que son las zonas más al norte de la península, donde hay zonas desenglasadas, o sea que no hay tanto hielo, donde claro, hay continente, donde pueden anidar, donde pueden hacer su vida normal, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, bueno, hay los biólogos trabajan en zonas donde hay nidaciones de fauna, de distintos tipos de fauna. Por lo general, si hay una base cerca nuestra, mucho mejor, es más fácil trabajar. Mm. Después está otro tipo de trabajo, que somos los geólogos, yo soy geólogo. Trabajamos, hay dos grupos, los que trabajan en el hielo propiamente dicho y los que trabajamos en la tierra.
Claro.
Entonces, uno quiere el hielo y el otro no quiere el hielo. Entonces, tenemos grupos que vamos a donde hay aflora el continente y ahí vamos a tomar registros de la vida en el pasado, ¿no? Mm. O sea, de cómo era la vida en el continente hace millones de años atrás y cómo fue evolucionando hasta las condiciones actuales, donde ahí hay otro grupo de investigadores que estudian las condiciones actuales.
Claro, claro, claro. ¿No?
Entonces son distintos grupos que estudian distintas edades de la Tierra y distintas disciplinas.
Bueno, Sergio, mi admiración total por el trabajo que hacen y todas estas campañas de las que has participado. Me genera emoción escuchar a un argentino que diga conozco Antártida, base Marambio, como la palma de mi mano. ¿Cómo las visto cambiar en estos últimos años? Me imagino que ha cambiado, como va cambiando todo. ¿Qué es las principales diferencias de los primeros años y lo que ves ahora?
Mira, sí es cierto que hubo un cambio, digamos, climático grande en la parte norte de la península antártica. Hay hielos que están retrocediendo, pero sí a lo largo en Marambio, o sea, siempre estuvo Marambio desenglasada completamente, o sea, por eso siempre fue una isla de que es el paraíso para los geólogos. Porque siempre estuvo desenglasada, yo desde, o sea, en estos 30 años está exactamente igual. Mm. Sí, bueno, el clima va cambiando, pero cambia de una forma y de otra, o sea, porque hemos tenido periodos de mucha lluvia, que yo al principio, por ejemplo, sí, tenía muchas más tormentas de nieve, después en los años 90 al 2000 más o menos hemos tenido mucha más lluvia.
Sí.
Y ahora estos últimos años no, lluvia no hemos tenido más. Y hemos tenido tiempos muy muy fríos. Este año el último yo acabo de llegar anoche de Marambio.
Sí.
Y fue un febrero muy feo, muy frío, atípico a lo que veníamos los últimos años, pero bueno, es muy cambiante el clima, muy cambiante. Así que, no sé, bueno, eso también es consecuencia del cambio climático, ¿no? O sea, algo que está medio inestable, ¿no?
Sí,
o
sea, y que está como veces, en un proceso, sí.
Claro, está en un proceso, no está estable, digamos.
Bueno, vos decías...
Que todos los años viene igual o...
Claro.
Va cambiando.
Va cambiando. Vos decías recién que estábamos en una época de desglaciación, ¿así se dice?
Sí.
Bien, sí, sí. Bien. ¿Cuáles serían las consecuencias para los seres humanos y la Tierra misma entrar en un periodo así?
O sea, la Tierra ya está en el periodo de glaciación, porque
hace
como
mucho.
Te dije, ya vienen los glaciares retrocediéndose en forma constante desde hace miles de años. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, es que si se llega a la desglaciación total, o sea, que no haya hielo en la Antártida, sí va a haber consecuencias para el hombre, digamos, por el ascenso del nivel del mar.
Eso es lo principal, sí. Claro.
Claro. Si se descongela todo el hielo que está en la Antártida, que está sobre el continente, porque hasta ahora lo que se está descongelando mucho, como dijimos, eran las barreras. Las barreras están flotando, por lo tanto no afectan al nivel del mar, porque ya está el hielo considerado en el nivel del mar actual. Es como el cubito que tenés en el vaso.
Bien.
¿Está?
Sí,
si
sí.
Se te derrite el cubito, no se te desborda el vaso.
No, claro.
Porque sí. Ya está considerado en el nivel
del mar.
¿Está? Entonces ese hielo no influye. ¿Cuál es el que influye? Como esa barrera está conteniendo al hielo que viene del continente, si se rompe toda la barrera, los glaciares que están en el continente van a empezar a tirar más agua al mar.
Perfecto,
y esa
se
sí
entendió
es agua
perfecto.
Nueva.
Claro.
Esa sí es agua nueva, porque no está contabilizada en el nivel del mar, es agua que estaba arriba del continente.
Sí,
entonces,
sí.
Cuando se derrita toda esa, sí influye en el nivel del mar.
Bien.
Si se derretira toda, sí, sube unos 60, 70 metros al nivel del mar, y sí, todas las
zonas costeras,
lógico, van a
bien.
Cambiar de fisonomía. Va a traer problemas, sí, seguro, pero es algo natural, no es algo que se pueda evitar.
Sí, vos...
Si tiene que pasar, va a pasar.
Sí, sí, sí. Recién nombrabas y decías justamente esto, son procesos naturales de la Tierra. Y respecto a esta barrera de hielo que se está por desprender, que es enorme, gigante, que incluso la comparan con dos veces la ciudad de Nueva York, ¿hay algo positivo en esto? ¿Hay una mirada positiva en esto para no alarmarnos tanto y asustarnos tanto?
La mirada positiva, bueno, primero tranquilizarse que es algo normal. Después, al haber, si bien para la ciencia... la base esa, por ejemplo, se tuvo que retroceder y tuvo que salir de esa posición y uno dice, bueno, los estudios se estaban haciendo ahí, pueden perder, se crean otros, porque la barrera al desaparecerse crea aguas, o sea, se forman aguas donde se puede circular, se pueden navegar, entonces uno puede hacer otro tipo de estudios en esa zona. O sea, todos los procesos al ser naturales tienen unas cosas que lo que se venía haciendo hasta ahora se van a dejar de hacer, pero se crean unas nuevas.
Bien.
O sea, vas a poder estudiar zonas donde antes no se podía navegar, va a cambiar seguro un poco a mejor la circulación ahí del agua, y porque ese hielo va a quedar trabado por ahí, va a cambiar la circulación, la fauna va a empezar a colonizar esa zona, o sea, empieza a circular todo, o sea, la vida... Ten en cuenta que la Tierra es dinámica y
sí.
Hay continuos cambios.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Esos cambios perjudican algunas cosas y benefician otras.
Bueno, Sergio, ha sido un gusto escucharte, aprender con vos. También aprender a no alarmarnos tanto y que la Tierra también tiene esta capacidad de adaptación tan pero tan grande.
Sí, seguro, seguro. La Tierra se adapta y bueno, es lo que pasa que sí, cuando esa adaptación nos ocurre a nosotros, puede haber algún perjuicio económico cuando les toca a uno, pero a nivel raza humana no va a desaparecer si aumenta el nivel del mar. O sea, va a haber pérdidas económicas, seguro, para todos los que están en la costa, pero bueno, la raza va a seguir. O sea, se va a adaptar y se va a cambiar, va a adaptar a los nuevos cambios, ¿no?
Bueno, ojalá que también tomemos conciencia y empecemos a cuidar un poco más esta casa.
Sí, 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 eso seguro. Desde ya el hombre tiene que estar consciente de esas cosas. Y bueno, y lo que pasa que, bueno, hay, viste, mucha parte económica, qué sé yo, que influye en esas decisiones. Y bueno, vos decir, bueno... Para estar bien me mudo 60 metros más arriba todo y bueno, eso sería un algo catastrófico económicamente, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Querés
sí.
mudar todas las ciudades para arriba.
Sí.
Por algo que va a suceder o no dentro de muchos años, porque no es algo que ya. Entonces, ese cambio puede producirse dentro de 500 o dentro de 1000 años y vos decís, no vale la pena preocuparme ahora. Sí, saber qué puede pasar y, bueno, hacia futuro se irá viendo que cómo cambia.
Sergio, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, que continúe ahí fructífera tu tarea en la base Mar Ambio. Gracias. Pasaba.
Bueno, chao, muchas gracias.
Chao, gracias.
A vos y gracias a todos. Saludos
gracias.
A la audiencia.